Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de tiempo de juego de este domingo. Ya saben que tenemos una hora por delante para contarles lo que ha pasado y todavía está pasando, porque hay deporte en directo. Y a partir de la medianoche llegará el tertulión de los domingos. El Atlético de Madrid sigue haciendo gala de su seguridad y no cede. Por muy mal que se le pongan los partidos, está en un momento de tal convicción que encuentra el camino para darles la vuelta y seguir sumando. Hoy ha comenzado perdiendo ante el Valencia con un extraordinario gol de Rasic, pero Joao Félix, Luis Suárez y Ángel Correa han dado la vuelta al marcador y el Atleti mantiene su paso firme hacia el título de Liga y ya estamos en la segunda vuelta. El Barça no pierde el paso, ha ganado sin demasiado brillo en Elche y a pesar de la distancia mantiene la esperanza de que el Atlético pinche en algún momento, aunque por ahora no hay previsión de ello. Y en la parte baja el Alavés ocupa el puesto de descenso después de la victoria de Osasuna ante el Granada que saca a los rojillos de esa zona tan delicada. Vamos rápidamente al Metropolitano, Atlético de Madrid 3, Valencia 1, Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Da igual qué problemas le plantees al Atlético de Madrid porque encuentra las herramientas posibles y todas las que tiene en sus manos para sobreponerse a todas las adversidades.
Muy solvente, hoy ha empezado perdiendo el partido con un golazo de Uroš Rašić a la escuadra que no ha llegado Jan Oblak. Y para mí esta semana es decisiva sobre todo en la moral del Atlético de Madrid porque ha tenido que remontar los dos partidos. En Eibar en el último minuto y con un penalti polémico que transformó Luis Suárez a Lopanenka. Y hoy le ha tenido que dar la vuelta también ante un muy buen rival. Buen Valencia sobre todo en la primera parte. En la segunda es verdad que se ha diluido y han marcado además hombres importantes como Luis Suárez, que se empata al Pichichi otra vez, como Joao Félix, que hoy ha sido titular y no había sido en los dos últimos partidos. Y para mí ha vuelto a estar a un gran nivel Marcos Llorente, que ha dado una asistencia y ha estado perfecto atrás. O sea que el Atlético de Madrid da esas sensaciones que dice la gente, ¿no? De que cuando se ve a un equipo campeón se le empieza a ver incluso ganando partidos que a lo mejor se le ponen muy complicados.
Es verdad. Antoñito Rizol, Antoñito, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Todavía no tenemos posibilidad de escuchar a los protagonistas, ¿verdad?
No, vamos a esperar rápidamente la presencia de los entrenadores, de Javi Gracia y del Cholo Simeone y bueno, confirmar un poco, corroborar lo que estáis hablando, la cara más seria, la cara más rocosa, más inatacable del Atlético de Madrid es la que le hace ir avanzando en esta competición y además lo hace como hoy, sin temblar cuando el rival se pone por delante y sin despeinarse para darle vuelta con la suficiencia que acaba dándole a un 3-1.
Muy bien, pues dejamos las líneas abiertas con el Metropolitano para conocer la opinión de los protagonistas y vamos a conocer la opinión de los analistas. Hola Petón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
No tiene fisuras este equipo.
No, y lo has dicho tú en la introducción, precisamente ese hecho, el ser tan compacto es lo que está dando ahora mismo el primer valor al Atlético de Madrid. Es que te das cuenta cuando está sobre el campo que al final va a ganar. Es que aunque le marquen por delante, y eso es vitola de campeón, efectivamente.
Es que además, yo supongo que el bajón llegará, porque tiene que llegar en algún momento y no va a mantener esta línea hasta que termine el campeonato, pero aún así es que es mucho más probable que fallen los perseguidores que falle él.
Bueno, sí, ha habido ligas de 100 puntos, la última, recordaba Pedro antes, superó los 90 o se quedó en ellos, pero le sirvieron para ganar 90 puntos, ya tiene 50, o sea, se podría permitir dejar de ganar 10 en la segunda vuelta. Porque, como tú dices, los demás van a perder también. Pero sobre todo, más que eso, más que la estadística y lo que puedes aventurar en función de ella, son las sensaciones del equipo. Es que, además, este año el Atlético de Madrid tiene una plantilla muy larga. Es que hoy Saúl no ha jugado ni un minuto. Ni un minuto. Es que no ha debutado Dembélé, que es un delantero rápido y al que tenemos muchas ganas de ver. Es que sale, lo ha mencionado Rubén, Llorente en cualquiera de las posiciones y en todas te da. Joao Félix, que no ha jugado los últimos partidos y parecía enfadado, hoy ha sido brillante. Marca el primero, da el segundo. Eso te habla de lo importante que es. Importante es un calificativo muy serio, Es esta plantilla del Atleti con un maestro como Coque que cuando está en el campo se nota.
Y es que además cuando le quieres encontrar algún resquicio a este Atlético de Madrid dices, Joao Félix, al final se va a enquistar esta situación y antes lo has comentado, antes del partido. Tirón de orejas, chaval, no te crezcas, sabemos que eres muy bueno, pero pero aquí hay que currárselo. Puso, y hoy le pone de titular, y vaya pedazo de partidos a cascabel.
Claro, puso dos caritas, tiró una botella, tres partidos al banquillo. No está mal, porque las grandes estrellas tienen que ser sólidas también en comportamientos. Fíjate, Joseba, ¿sabes qué es lo que más me ha sorprendido del Atlético de Madrid hoy? Pero sorprendido, sorprendido de una manera extraordinaria. El comienzo del que ha sido, me parece, el segundo gol. No sé si es el segundo o el tercero. Que es, yo creo que es el segundo. Que es una jugada en la que los dos centrales están al lado de Oblak tocando. Se va a la derecha, que recibe Savic, recorta. Empiezan a combinar desde atrás. Como hacen tantos entrenadores que reiteran insistentemente ese juego para encontrar espacios. Pues es verdad que si lo haces solo una vez, yo creo, en tu historia reciente, va a sorprender más. Y ha pasado eso. El Atlético Madrid también lo sabe hacer. Si encima añade de cuando en cuando gestos técnico-tácticos así, ya es el colmo, claro.
Bueno, pues hemos hablado de Joao Félix y de la delicadilla situación que ha vivido en las últimas semanas. Ha hablado Joao Félix después de un gran partido y ha dicho esto.
Puedo mucho más todavía. Eso de ir al banquillo pasa a todos los jugadores. Ya pasé en Benfica también. Y yo lido perfectamente con eso, que sé de lo que soy capaz, y cuando me pone a jugar, yo intento disfrutar al máximo y ayudar al equipo.
Yo no te voy a preguntar si sois candidatos, si sois favoritos o no, pero si miras la clasificación, 7 puntos ahora, recién iniciada la segunda vuelta de ventaja con el Real Madrid, 10 con el FC Barcelona, ¿qué se te pasa por la cabeza?
No, estamos bien, estamos luchando cada partido, mirando siempre partido a partido, y hay que seguir así. No nos podemos ver los puntos, no nos podemos deslumbrar, que después las cosas van malas.
Vamos, que ha aprendido la lección perfectamente.
Muy bien hecho, muy bien hecho. Si a tu entrenador le gusta eso, repite su discurso que te va a ir mejor, porque al final el que decide es el que te ha enseñado que es partido a partido. Y además es verdad, es decir, por arriba, en el medio, por abajo, haciendo cálculos a largo plazo no te salen. Tú tienes que pensar en ganar los 3 puntos próximos. Y esa suma es la que al final te da la gran cosecha. Otra cosa es que desde hace tiempo el Atlético de Madrid es favorito, y el que no vea que ya se ha consolidado en esa posición ya entra un poco en el esperpento, ¿no? Ya en la caricatura.
En el juego este que nos traemos, efectivamente.
No sé si esto forma parte de los taruguitos o contra taruguitos, pero vamos, que es una evidencia.
Esto forma parte del universo Antoñito Ruiz. Ya. Y ya con eso ya está todo explicado, vale, absolutamente.
Eso
explicado.
Es mucho decir.
Por eso digo.
Y muy bueno.
Por eso lo digo. Petón, a seguir disfrutando. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande.
Para ti otro. Gracias.
Viva Campolgas.
Sí, señor. David Albelda, antes de que se vaya a cenar algo, antes del tertulión. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas a todos.
Fue bonito mientras duró para el Valencia en este partido, ¿verdad?
Pues sí, ese es el resumen. Fue bonito mientras duró, pero lo que no está siendo bonito es todo lo que llevamos, ¿no? Y en dónde estamos. Es la preocupación, al final, más que el partido de hoy, es la preocupación. Porque incluso estando bien, perder en campo del Atlético de Madrid, oye, pues se puede dar la circunstancia. Pero es que no de momento no está dando para más, y cuando ya ha pasado toda una primera vuelta y estás donde estás, por el objetivo que hay que pelear.
Claro que sí, es que además hoy ha demostrado que puede jugar bien, pero en cuanto se le tuerce un poco la cosa psicológicamente también,
sí,
este equipo es muy débil y se viene muy abajo, ¿eh?
Claro, o sea, pero al final un equipo puede jugar bien, pero la consistencia de los equipos está en no cometer errores.
Claro.
Y el Valencia ha dejado que el Atlético de Madrid se meta dentro con un gol de Joao Félix de córner, una mala marca. En una contra al segundo gol, dejando girar a Hermoso cuando está de espaldas para que meta el pase. Después Paulista no sigue a Suárez y incomprensiblemente lo deja girar y chutar. Y ahí ya se ha roto el partido. Ahí el Atlético de Madrid ya tenía el partido donde quería. Y yo de verdad estaba deseando ya al final que se acabara, porque la pinta que tenía era que en algunas contras te podían seguir machacando.
Claro. David, cena algo y te escuchamos a partir de las 12 en el tertulión.
Muy bien.
Gracias,
un
abrazo. Hasta ahora. Escuchamos ahora al presidente del Atlético de Madrid. Está hablando con Mónica Marchante en Movistar.
Está muy bien. Y eso nos da confianza y fuerzas para seguir adelante.
Ahora ya más en serio. Hoy tenía enfrente un rival quizás de los mejores que ha pasado por aquí el Valencia, que se ha adelantado en el marcador, y quizás esas señales que deja el Atlético de Madrid en las mismas semanas dos veces dándole la vuelta al partido, son las que más le hacen confiar en este Atlético de Madrid, ¿no?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que realmente el equipo, como he dicho antes, está muy bien, está fuerte. Los jugadores saben muy bien lo que tienen que hacer, y lo que tienen que hacer es meter goles, y metemos goles y ganamos partidos.
Presidente, cuando fichan a Luis Suárez, ¿Imaginó en algún momento que iba a dar el rendimiento que está dando? Hoy un nuevo gol.
Bueno, yo la verdad es que siempre hemos pensado que Luis Suárez era el mejor delantero centro que había en Europa. Hemos tenido la suerte de que está con nosotros, pues todo el mundo contento y todo el mundo feliz. Y si cada domingo marca un gol, pues fenomenal.
Y si Joao Félix es titular, marca, da una asistencia, se va en el minuto 60 y encima no protesta, mejor todavía, ¿no?
Hombre, la verdad es que Joao Félix nadie duda de que es un gran jugador. Y el que se marche, pues imagino que cuando el técnico decide cambiarle, pues será por algo. Pero vamos, yo no creo que se tiene ni que molestar ni que ofender, bueno, como ninguno.
Ha visto en algunos partidos imágenes en las que daba patadas al llegar al banquillo, se le veía disconforme. O incluso le ha dicho a Ricardo que el Cholo hace lo que interesa para el equipo, es decir, que lo acepta muy bien.
Bueno, mira, lo que ahí está claro es que ni los jugadores, ni el entrenador, ni los aficionados queremos que se pierda ningún partido. Entonces, cuando se pierde algún partido, pues normalmente uno se suele cabrear. Pero bueno, imagino que el jugador, cuando le cambian, será porque el entrenador considera que lo cambian y no hay nada más que hablar.
Todo felicidad en la Casa del Atlético de Madrid.
Todo felicidad y mucha felicidad además.
Pues nada, presidente, felicidades, enhorabuena.
Pues que le dure al presidente del Atlético de Madrid. En estos tiempos que corren, decir que es todo felicidad y que encima es mucha felicidad es algo que evidentemente pues hay que mantener de la forma que sea. Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de la jornada y en el resto de las disciplinas deportivas. En el Martí de Valero se ha jugado el Elche 0 Barça 2, ha marcado de Jon y Ricky Puig, victoria sin demasiado sufrimiento del Barça pese a que la sentencia no ha llegado hasta el minuto 89 gracias a un gol de cabeza del canterano. Es el primer gol de Ricky Puig con la camiseta del primer equipo. Marcó el penalti definitivo contra la Real, recuérdenlo, en la Supercopa hace 10 días, pero fue en la tanda de penaltis. En los últimos 9 partidos de Liga, el Barça ha cosechado 7 victorias y 2 empates. En cambio, el Elche encadena 13 partidos sin ganar y es penúltimo a 2 puntos de la salvación. Antes ha jugado, después ha jugado, mejor dicho, el Celta 1, Eibar 1. Brais Méndez ha marcado para el equipo celeste y Brian Gil para el armero. El Celta sigue en caída libre tras la lesión de Iago Aspas. Los vigueses han perdido todos los partidos desde que no está Aspas, a excepción del empate de hoy. Y de hecho, de los últimos 22 encuentros sin el delantero de Moaña, el Celta solo ha ganado 1 y ha empatado 5. El Eibar es el único equipo de esta liga que ha marcado en todos sus partidos a domicilio, aunque es 15º con solo 2 puntos sobre la zona de descenso. El Celta es 9º a 7 puntos de Europa. Y a mediodía se ha jugado el Osasuna 3, Granada 1. Dos goles de Ante Budimir y otro de Jon Moncayola para los rojillos y el gol del Granada para Luis Suárez. Osasuna se ha reencontrado con la victoria 3 meses después. 13 partidos llevaba sin ganar el conjunto de Iagoba Arrasate. El partido ha estado marcado por la malísima actuación de Estrada Fernández, al menos para Pedrito Martín. En el minuto 88, Roncaglia se ha ido a la calle por doble amarilla. Osasuna sale de los puestos de descenso en detrimento del Alavés y el Granada es 7º a 3 puntos de puestos europeos. Y además, en la primera división, la Real hoy ha fichado o ha hecho oficial el fichaje del hasta hoy sevillista Carlos Fernández para las próximas 6 temporadas. El equipo donostiarra ha pagado 10 millones de euros más otros 2 en variables. En segunda división se han jugado el Almería 2, Sabadell 2, Logroñés 0, Oviedo 0, Castellón 2, Sporting 0 y Las Palmas 2, Leganés 1. Del fútbol internacional destacamos en Inglaterra la FA Cup. El Chelsea ha eliminado al Luton 3-1, hat-trick de Abraham. El Burnley ha eliminado al Fulham 0-3. El Leicester City ha ganado 1-3 al Brentford. El Manchester United ha ganado y ha eliminado, por lo tanto, al Liverpool 3-2, a pesar del doblete de Mohamed Salah. Y el Everton ha ganado 3-0 al Sheffield Wednesday con un gol de Jerry Mina. Destacamos en la Bundesliga el triunfo del Bayern ante el Schalke. Ha ganado 0-4 y en la Serie A el triunfo de la Juve 2-0 ante el Bolonia. Cuidado que la Juve ha aprovechado el tropezón del Milan y del Inter y se acerca cada vez más a la cabeza. Y además, resultados de la Liga CB de baloncesto. El Real Madrid ha ganado al Andorra 8-6-7-9. El Iberostar Tenerife ha ganado al Manresa 8-5-7-0. El Barça ha vapuleado al Guipúzcoa 6-8-110. Y el Valencia ha ganado contundentemente. Cuidado con el Valencia para la próxima edición de la Copa del Rey en 15 días. Valencia 83, Baskonia 61. Y un titular más. En este caso, en el mundo del bádminton, Carolina Marín se ha impuesto en el Abierto de Tailandia y se lleva su segundo título en apenas una semana. De nuevo ha vuelto a ganar en la final a la número uno del mundo, la taiwanesa Zhu. Así que enhorabuena para Carolina Marín, que ha vuelto a donde estaba, a brillar en lo más alto del mundo del bádminton. Seguimos a la espera de que salgan protagonistas en el Estadio Metropolitano, donde recordamos el Atlético de Madrid ha ganado 3-1 al Valencia y se consolida en el liderato. Entre tanto, nos vamos hasta Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Ya en Barcelona o no?
No, en Alicante todavía.
En Alicante, muy bien.
Sí.
Pues está bien, pasar la noche en Alicante y mañana irte a Barcelona, ¿no?
Sí, mañana entrena a Barcelona, llegaremos al mediodía, muy bien, bueno. En Euromed.
Oye, que ya sé que eres un gran aficionado al fútbol americano y no le da paso a Angelito García, por que favor. Está pendiente de la primera final de conferencia entre los Bucaneros de Tampa y los Green Bay Packers. Angelito, ¿cómo
va eso? Y tenemos partido, Joseba, tenemos partido, parecía que no, con ese 28-10 para los Buccaneers, pero lo mismo que antes interceptaron a Aaron Rodgers, ahora han interceptado a Tom Brady, así que 28-17... Y bola ya en la zona roja para los Packers, que se pueden poner a nada, a apenas un field goal de los Buccaneers, así que 28-17, si anotan, se ponen 28-24 y partido en todo lo alto.
Este partido que está enfrentando a dos quarterbacks impresionantes, como son Aaron Rodgers y sobre todo Tom Brady, que Tom Brady tiene seis, ¿no? Seis,
el que más de toda la historia, y si se mete sería su décima Super Bowl, algo que no ha jugado nadie. 43 años Brady, 37 Rodgers, para muchos... Si no hablamos de top 3, por lo menos top 5 de los quarterbacks de la historia.
Y a la 1:20 empieza el segundo partido, la segunda final, la que va a enfrentar a los Buffalo Bills con los Kansas City Chiefs, que en este caso con Patrick Mahomes, que ha sido duda hasta última hora, ¿no?
Sí, porque ha tenido primero protocolo de conmoción, que ya sabes que cuando se dan un golpe ahí en la cabeza tienen que pasar varias pruebas y tal, hasta que les dejan volver a entrenar y volver a jugar. Eso lo ha superado bien, pero cuidado porque está tocado también del pie. Ahora, este lesionado medio cojo vale por 18 sanos.
Muy bien, pues estaremos pendientes también de la NFL, de las finales de conferencia. Oli, misión cumplida para el Barça en un partido que no ha tenido demasiado brillo, pero que tampoco ha necesitado de mucho más, ¿no?
No, porque decíamos, por ejemplo, en la transmisión, decía Pichi Alonso, está pidiendo la hora el Barça, la verdad es que iban pasando los minutos, no daba la impresión de que realmente estuviera apurado el Barça. A pesar de que Ter Stegen, por ejemplo, salvó un uno contra uno tremendo en una acción de Emiliano Rigoni en la segunda parte que podía haber significado el empate, pero se veía que el Barça era superior y al final llegaba ese gol de Ricky Puig de cabeza, que después ante las televisiones decía que de cabeza cree que el último que había marcado había sido con el cadete A. Normalmente, dada su estatura, no marca de cabeza, pero ha sido una buena jugada en conducción de Frenkie de Jong, que centró desde la línea de fuera de portería, envió hacia atrás y remató de cabeza en el segundo palo Ricky Puig. Por lo demás, se cumple pues el séptimo partido y el octavo será el próximo miércoles en Copa del Rey frente al Rayo Vallecano fuera de casa, que se dice pronto, desde el día 3 de enero. Es decir, todos los partidos que ha jugado el Barça en este 3 de enero ha sido fuera de casa: Huesca, Bilbao, Granada, Córdoba, Sevilla, Cornellá. Eso casi no es un viaje, pero bueno, está cerquita de Barcelona, pero era fuera de casa. El Elche en el domingo de hoy, después el miércoles contra el Rayo Vallecano. Por lo demás, 5 tarjetas para Busi, que no jugará el próximo partido en casa, que será frente al Athletic Club de Bilbao, precisamente en la revancha del partido de la Supercopa, el próximo domingo a partir de las 9 de la noche, y se limpia para el siguiente, que será Betis-Barça el día 7 de febrero.
Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí el partido entre
Touchdown Green Bay Packers. Touchdown Davante Adams, el mejor receptor de la liga, que pone, como decíamos, el touchdown para Green Bay. Aquí hay partido. Partido en todo lo alto, 28-23, si meten el extra point, 28-24.
¿Y cuánto queda? Porque no veo el reloj desde aquí.
Pues un cuarto entero, porque están a punto de terminar el tercero, así vale. Que 15 minutos más.
Vale, ¿con quién va Dani Senabre? ¿Con los Packers o con los Bucaneros? Hola, Dani.
Muy buenas a todos.
Espera, Dani, que está el Cholo. Sí. Perdóname un segundo, está en Movistar, vamos a escucharle.
Minutos y siempre puede haber cualquier resultado durante los 90 minutos.
¿Le sorprendió el Valencia en ese bloque tan alto en los primeros minutos, esa presión adelantada? No sé si esperaba un equipo con un bloque más medio, esperando un poquito más.
No, el Valencia viene de hacer un partido muy bueno en Valladolid. La verdad que jugando fuera de casa lo está haciendo muy bien. Quizás sufre un poco más cuando le toca jugar de local, pero habíamos visto los partidos anteriores que había tocado jugar de visitante y siempre había competido muy bien, respondido muy bien y bueno, obviamente salió fuerte, con mucha dinámica, con mucha profundidad, con la gente que tiene arriba, que son muy rápidos, con Maxi, que la aguanta muy bien, que hace que el equipo pueda respirar, y creo que en el primer tiempo fue competido, duro, pero ya después en el segundo tiempo creo que el equipo hizo un gran partido donde mereció ganar.
¿De su equipo qué es lo que más le ha gustado, más allá del resultado?
El trabajo colectivo del equipo, el sufrimiento para intentar obviamente defender el resultado, la ilusión y la velocidad sobre todo para poder salir con espacios como teníamos, con jugadores como Correa, Llorente en el final, Lemar, Carrasco, Lodi, y eso nos generó obviamente dar la sensación que ante cualquier equivocación podíamos lastimar.
El otro día decía que esperaban ver la mejor versión de Joao Félix, que es la que querían ver. ¿Es la que ha visto en el día de hoy?
Joao es un jugador extraordinario, nosotros lo necesitamos siempre. Evidentemente la competencia es muy alta, muy linda, muy buena, y nada, están todos con muchas ganas de jugar, y nosotros tendremos que darle cada tiempo a cada uno de lo que creamos justo para lo que necesita el equipo, claro.
En ese tiempo que le tiene que dar a cada uno, ¿qué considera que tiene que mejorar Joao Félix?
Bueno, él está creciendo como viene creciendo desde que llegó. Es un jugador importante y todo lo que nos está dando nos sirve.
Son 7 puntos de ventaja con el Real Madrid, ya termino, 10 de ventaja sobre el FC Barcelona recién iniciada la segunda vuelta. ¿Eso qué le dice?
Cádiz, nada más.
Gracias.
Bueno, Cádiz nada más, y no ha esperado ni a despedirse. Se ha marchado, ha cogido las de Villadiego y se ha ido directamente. No ha dicho ni a
Villadiego está bien, ¿eh?
¿Eh? ¿El qué?
Diego, la de Villadiego.
¡Oh!
Muy bueno.
¡Ojo! ¡Ojo! Y la hemos
ido, ¿eh? Está bien.
No, mira, no había reparado en ello, pero sí, pues mira, sí. Si ahora lo pienso, me ha quedado muy bien, muy ilustrado, la verdad. Javi, gracias, el técnico de Valencia, ¿ha valorado así, ha analizado así la situación de su equipo?
Hombre, no es una situación agradable, pero queremos ser siempre optimistas y queremos pensar que con todas las situaciones que hemos pasado, lo que nos queda lo vamos a hacer mejor y que haciéndolo mejor, pues nos vamos a sentir o vamos a encontrar otra posición en la tabla que nos permita también pues jugar partidos y, sin tanta o sin excesiva responsabilidad en un equipo también muy joven y que necesita competir, necesita minutos para ir cogiendo esa experiencia que también necesita.
Pues es la valoración que hace Javi Gracia. Volvemos a la actualidad del Barça, bueno, a la actualidad de la NFL, porque Dani, te has quedado con la palabra en la boca y no sé si vas con los bucaneros o vas con los...
Es que me ha sobresaltado la narración del touchdown.
A mí también, claro.
Tengo el corazón en un puño.
Es que me
pero
ha pegado un susto a mí también, sí.
Voy con Tom Brady, y eso que va a hacer quedar mal a los Patriots, porque le dejaron ir de alguna manera, pero voy con Tom Brady, por supuesto, porque quiero que gane la séptima y que haga historia. Él solo tiene más, o sea, no hay ningún equipo que tenga más Super Bowls que Brady. El único equipo que iguala las Super Bowls que tiene Brady son los Patriots, lógicamente, que la ganaron con él, así que si ganara 7 sería maravilloso.
Muy bien. Hablamos del Barça. Bueno, misión cumplida, ¿no? Ha cumplido el expediente y para casa.
Sí, poco más, porque ha sido el partido más aburrido del mundo. Yo creo que Oli, Elena, compañía, son unos valientes por haber narrado esto a las 4 de la tarde, porque ha sido bastante soporífero. Yo creo que ha tenido un efecto narcoléptico, como pueden tener a veces los documentales de sobremesa o las etapas del Tour para algún espectador, y hay muy poco que explicar. El partido ha sido un plato de verduras, de esos que cuesta de masticar, pero de acelgas y de coliflor y de todo, porque ha habido muy poca cosa interesante. Podemos salvar, por supuesto, de Jong, que desde que Koeman lo cambió de posición, pues está desbocado. Podemos salvar, no voy a ser muy pesado, lo voy a decir de pasada, solo Dembélé en la primera parte. Por supuesto, el karma interesante de que mete a Ricky Puig en los minutos de la basura y le hace un gol de cabeza. Todo esto son cosas interesantes, pero sinceramente es un partido que vamos a olvidar muy pronto, porque el que haya estado toda la tarde viendo el Barça de hoy, yo creo que tiene su mérito.
Bueno, pues a Koeman le preguntamos una y otra vez por Ricky Puig, hoy ha marcado, y también le hemos preguntado por Ricky Puig.
Así tiene que ser todos los jugadores, que a pesar de no tener partidos, no de tener minutos, es disfrutar cuando el entrenador te da un partido, te da minutos, y demostrar que puedes tener futuro. Además, ha marcado, ha sentenciado el partido, entonces quiere decir que a pesar de pocos minutos ha tenido su importancia en el partido.
Pues esto yo creo que le va a abrir alguna puerta más, Dani, de cara al futuro, sí, a Ricky Puig, porque sí, poco a poco le da los minutillos de la basura. Bueno, y no tanto de la basura, pero el chico está respondiendo, ¿no?
Sí, de forma obligada casi, porque si te tira el penalti decisivo, te mete el gol de hoy y tal, al final, aunque que yo creo que es una anécdota, porque los que pedimos a Ricky Puig no le queremos para que meta goles de cabeza, porque es algo que a lo mejor no vamos a volver a ver en nuestra vida. Es más lo que te aporta a nivel de juego, de visión, etcétera. Pero sí, con las últimas actuaciones está no obligado, pero bueno, Koeman le va a costar más apartarlo, tenerlo en el fondo del banquillo. Él, el único día que le mete de titular, que es esta semana en Copa, le quita al descanso. Eso no fue... Es verdad que Ricky Puig no estuvo bien y además tenía amarilla, pero bueno, no fue un gesto demasiado cariñoso de Koeman, y oyes también estas palabras porque vienen a corregir o a compensar un poco eso.
Pues hemos escuchado a Ronald Koeman hablar de Ricky Puig, así que vamos a escuchar a Ricky Puig.
Bueno, yo creo que está siendo un año difícil para mí. Es verdad que estoy entrando muy poco, pero bueno, como dice mi padre, tenemos que seguir luchando. aprendiendo y todo esto pues me hace más fuerte como jugador. No tenemos que fallar más, tenemos que estar ahí, que el Atleti también le quedan muchos partidos. Creo que nadie ha ganado una liga pues en enero y creo que aún tenemos muchas opciones para ganar esta liga.
Claro, es que hay un dato, el de las 7 victorias y 2 empates, que dices, joder, parece que el Barça estaba fallando más de lo que en realidad está fallando, ¿no? Lo que pasa es que el Atlético de Madrid, claro, es infalible, absolutamente.
Sí, el Barça está en una dinámica, para lo que es del Barça, más o menos buena. Lo que pasa es que está muy lejos de la solidez del Atlético de Madrid, pero esto no es de ahora. También le pasa al Real Madrid y no es de enero. Esto se viene viendo desde octubre ya, que el Atlético de Madrid es el mejor equipo de España y el Barça y el Madrid están lejos, cada uno a lo mejor un poco menos lejos que otro, no lo sé. Esto ya va a gustos y clasificaciones, bueno, y lo que dice lógicamente la tabla, pero el Barça puede estar satisfecho con algunas cosas. Lo que no puede, para mí, es soñar que le va a ganar esta liga al Atlético de Madrid. Tampoco hay que descartarlo, o sea, claro. Sí, todo es posible, pero ahora mismo yo en la cabeza del culé no creo que esté entre las prioridades más realistas pensar que se puede ganar la liga.
No, pero está obligado a pelear, a seguir peleando por ello, así que...
Claro, es que el Atleti ha ganado de los últimos 15 de liga, 14.
Claro.
Entonces, con ese ritmo...
Y en algún momento tiene que pegar bajón el Atleti Madrid. Yo creo que no va a mantener esta dinámica hasta final de temporada.
Sí, lo que pasa es que hay que ver...
¿Cuál es el bajón que pegan los demás o cuál es la regularidad, si mantiene una cierta regularidad?
Nos estamos fijando que el Barcelona tiene la mejor racha de la temporada.
Sí, sí.
Que luego a lo mejor también el Barça vuelve a caer en los mismos problemas que tenía al principio.
Racha con rivales no muy poderosos, respetando a todo el mundo, pero quiero decir, los rivales del Barça no han sido de mucha entidad. Luego cuando vuelva a tener que enfrentarse a equipos más grandes, ya veremos.
Pues último protagonista del Barça. Yo creo que es el jugador que más en forma está ahora mismo. Es Frenkie de Jong, el jugador holandés. Sí.
Creo que desde el nuevo año estamos un poco mejor. Hemos trabajado muy bien, era un partido bastante duro y estamos felices con la victoria.
¿Sigue de esta forma y con este resultado el Barça enganchado a la pelea por el título?
No sé. Tenemos que ganar nuestros partidos y al final vamos a ver dónde estamos.
Es que más allá del contenido de las declaraciones de Jong, lo que quería era que la gente escuchara cómo habla castellano.
Es
porque es que hay habido jugadores que han pasado más de una década en este país y se han atrevido o no les ha dado la gana de expresarse en castellano ni una sola palabra, y este muchacho pues ya se disuelve con una soltura que es realmente llamativa.
Es que le ves por la tele, es súper majo.
Sí, no.
Bueno, y Ter Stegen igual, Ter Stegen habla estupendamente,
Ter Stegen mejor,
analiza las cosas.
Pero es que este sonríe, o sea, le hace una pregunta y sonríe.
Ter Stegen habla mejor castellano que nosotros. O sea, lo de Ter Stegen es muy bestia. Y De Jong está bien, pero claro, no puede competir. Pero sí, los holandeses siempre se han caracterizado por hablar rápido español, más o menos bien. Y De Jong, yo creo que me parece que lo contaba hoy Elena en la transmisión, que casi todos los goles y asistencias que lleva han sido en este mes, o en estos últimos 3 o 4 semanas, ¿no? Y no es casualidad, cuando le cambia de posición Koeman empieza a tener mucha más llegada en ataque.
Pero Stegen habla mejor que castellano que nosotros y juega mejor que los jugadores del Barcelona con los pies.
No,
es un tío
lo
magnífico.
Hace todo mejor que todo el mundo.
Bueno, es que hoy con el 1-0 ha tenido Rigoni una a mano con después de un fallo estrepitoso de Mingueza que la saca. Vamos a lo portero,
es,
a los
lo
más error,
hecho,
más error, pero... yo creo que del delantero que de Ter Stegen. Bueno, o sea, Ter Stegen ha hecho su
pero
ha
aguantado
papel.
Estupendamente,
sí, pero sí. Es que tenías toda la portería
ya, pero decías
es lo único que ha hecho, no, que es lo único que ha hecho, pero ha sido decisivo, claro, lógicamente, porque es lo que suele hacer, es el Messi de la otra, del otro extremo del campo.
Sí, señor, porque en ese momento iba ganando el Barça 0-1, luego ha llegado la sentencia del Fútbol Club Barcelona con el gol de Ricky Puig. Dani, un abrazo grande, gracias.
A vosotros.
Oli, ¿algo más desde Barcelona?
Pues poco más. Koeman, por ejemplo, en la rueda de prensa no ha desvelado los dos lanzadores que estaban designados si había un penalti. Así que dice, ya lo veréis. Cuando no esté Leo Messi, que es el número uno, ya veréis quién lo lanza.
Leo Messi que volverá, supuestamente, para jugar el próximo miércoles 9 de la noche el partido contra
el Rayo miércoles, Vallecas. El miércoles no lo sé porque es Copa y es fuera de casa, pero el domingo seguro contra el Athletic Club de Bilbao.
Bueno, el miércoles es un partido importante, ¿eh?
Sí, es importante,
ha habido muerte, claro.
Pero es el Rayo Vallecano y bueno, no sé qué querrá hacer no solo Koeman, sino el propio Leo Messi.
No sé, a mí me cuesta creer que se vaya a perder 3 partidos de forma consecutiva. 2 obligados y el otro ya por voluntad.
Pero tenía molestias en el muslo izquierdo y todo eso, no lo sé.
Bueno, pues eso lo veremos el miércoles 9 de la noche en Vallecas, Rayo, Fútbol Club Barcelona, octavos de final de la Copa del Rey. Hasta mañana, Oli.
Hasta mañana.
Un abrazo. Las 11:30, las 10:30 en Canarias y llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hacemos el habitual paréntesis en la actualidad deportiva para conocer qué ha pasado en España y en el mundo, pero a nivel general. Para ello está Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Seguimos en tendencia ascendente, subiendo por esa curva de contagios y esperando por tercera vez ese ansiado pico. Precisamente para que llegue lo antes posible, estamos viendo cómo en esta última semana muchas regiones han estrenado nuevas medidas, algunas muy estrictas. Y a partir de esta noche a las 12, en apenas media hora, hay varias regiones que estrenan también restricciones. Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana. Vamos a conocer en qué consisten. Empezamos por la Comunidad de Madrid. Pascual Claramonte, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. Se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. Los comercios no esenciales tendrán que cerrar a las 9, al igual que la hostelería. Precisamente en bares y restaurantes se establece un máximo de personas por mesa, 4. También se prohíben las reuniones entre no convivientes en los domicilios, aunque aquí el gobierno autonómico establece finalmente algunas excepciones. Personas que vivan solas, parejas e hijos que vivan en casas separadas y, por supuesto, para el cuidado o asistencia de alguien siempre que esté justificado. Mañana se confinan 6 nuevas localidades y 9 zonas básicas de salud. En total ya son 56 áreas y 25 municipios, lo que afecta a 1.600.000 madrileños.
Nuevas restricciones también en Valencia, que hoy, como la mayoría de regiones, baja algo su número de nuevos contagios, que se puede achacar al llamado efecto fin de semana, pero que ve cómo la presión en los hospitales no deja de crecer. Vicente Ordaz.
La complicada situación de la pandemia ha obligado al gobierno valenciano este domingo a la adopción de nuevas medidas. A partir de mañana lunes se perimetran los fines de semana los municipios de más de 50.000 habitantes. Se limitan las reuniones de familiares o sociales en vía pública a un máximo de 2 no convivientes y también hay limitaciones incluso en el ámbito de los domicilios particulares. Chimo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana.
Los encuentros familiares o sociales dentro de las casas quedan limitados únicamente al mismo núcleo de convivencia, porque las casas no pueden convertirse de ninguna manera en el sustitutivo de los bares y los restaurantes.
Estas medidas estarán vigentes desde mañana lunes y como mínimo hasta el próximo 15 de febrero.
Y también empiezan en unos minutos nuevas restricciones en País Vasco. Todos los municipios de la región estarán cerrados perimetralmente y, a diferencia de la vez anterior, esta vez no se puede ni salir para ir al pueblo de al lado. Bilbao, Eloisa Santiago.
Pues sí, desde esta próxima medianoche todos los vascos tenemos que permanecer en el municipio donde tenemos fijada la residencia y no podemos entrar ni salir de él, ni siquiera al colindante, salvo para las actividades permitidas como trabajar, estudiar o ir a un médico, pero siempre con justificante. Además, no podremos juntarnos más de 4 personas y cuando los municipios superan los 500 casos positivos por 100.000 habitantes, como ocurre ya en Bilbao, la hostelería tiene que estar cerrada. El gobierno vasco reduce así la movilidad para tratar de frenar la preocupante evolución ascendente de la pandemia en Euskadi. El cierre de los comercios y el cese de la actividad se mantiene a las 9 de la noche y el toque de queda a las 10, medidas que se revisarán dentro de 20 días.
Bueno, todo esto en un día en el que Alemania endurece las condiciones de entrada al país, pidiendo, entre otras cosas, una PCR negativa, realizada como mucho 2 días antes, en el que también Francia se plantea un nuevo confinamiento y en el que Israel ha cerrado su aeropuerto internacional. Y además Portugal, que esta semana se ha convertido en líder mundial de contagios y muertes por cada millón de habitantes, ha reelegido a Rebelo de Sousa como presidente del país. Pese a todo, pese a la pandemia, el 40% de los portugueses han acudido a votar. Corresponsal Begoña Íñiguez.
Muy buenas noches. Con más del 95% de los votos escrutados, el jefe de Estado portugués, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, es el gran vencedor con casi el 63% de los votos de las presidenciales de hoy en Portugal y repetirá 5 años más en el cargo como presidente del país. En la segunda y tercera posición están en estos momentos el populista de extrema derecha André Ventura y la socialista Ana Gómez, la gran derrotada de la noche con poco más del 10% de los votos. Este empate técnico entre Ventura y Gómez ha motivado que los principales candidatos no hayan hablado todavía.
Y voy terminando, Joseba, y lo hago con una noticia que me ha llamado mucho la atención, porque se ha subastado el coche que ha sido el sueño de infancia o de juventud de muchos. Es, obviamente, Kit, el coche fantástico, el Pontiac Firebird, propiedad de Michael Knight, que ya sabes que habla, que se conduce solo, que tenía un arsenal de armas oculto. Bueno, pues es que David Hasselhoff ha decidido, 40 años después de que se estrenara la serie, que iba a subastar la réplica que tiene de ese coche, y ojo, porque se ha vendido por $300.000, pero no te preocupes si no ha dado tiempo a pujar o si se va del presupuesto, porque también se han subastado muchas otras cosas. Por ejemplo, puedes pujar por uno de sus discos firmados, que están por unos $1.000, o también pujar para disfrutar de una cena con el gran Hasselhoff por $9.000.
No, pues las cenas con este tienen que ser divertidas, ¿eh?
Sí, desde luego.
Por lo que se ha demostrado en los últimos años. La verdad es que tranquila no tenía pinta de que iba a ser la cena esa. Muy bien, Álvaro. Buena semana. Muchas gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:35, hora menos en Canarias. Vamos a ir cerrando conexiones con el Wanda Metropolitano. Luego, evidentemente, a partir de las 12 hablaremos largo y tendido del Atlético de Madrid, del líder, del firme líder de esta primera división. Antoñito, ¿qué más ha comentado de lo que, aparte de lo que hemos escuchado?
Sí, bueno, han comparecido los dos técnicos. Javi Gracia lamentaba que su equipo lo intentó en todo momento y una pena no haber sacado algo positivo en un campo donde la gente o los equipos no van a ganar fácilmente, y dice que cuando empezaron por delante del marcador se animaron, pero luego se abrieron los espacios y les resultó muy difícil. Y el Cholo, todos contra el Cholo para sacarle un titular, que obviamente regatea y despeja sin ningún tipo de problemas, todo relacionado con la condición de favorito. Bueno, ha venido a decir que la ventaja única esta, le han preguntado, que lleva el Atlético de Madrid, dice, pensamos en el Cádiz, no nos fijamos en lo que hacemos, sino en lo que va a venir y mejorar, y ahora mismo no miramos más allá del partido al partido. Yo le he preguntado que si él fuera perseguidor de este Atlético de Madrid, que si entendería cierta desesperación viendo que no falla, y bueno, me ha repetido lo mismo, que no se va a poner en esa situación, que lo único que les interesa y lo único saludable para que este equipo siga avanzando es pensar en lo que viene próximamente, y lo que viene es el Cádiz.
Muy bien, pues esas son las reflexiones de El Cholo Simeone. Te escuchamos en 20 minutos, Antonito, gracias, hasta ahora.
Vale, hasta ahora.
Angelito, si estás dando saltos de emoción viendo esa final de conferencia de la NFL.
Es que está una jugada, una anotación, 28-23 para los Buccaneers, y ahora cuando atacaban por primera vez para ponerse por delante los Buccaneers, sack tremendo de la defensa de Buccaneers, es decir, se han comido al quarterback, se han comido a Aaron Rodgers. Así que balón para Brady, 10-39 en el marcador, 28-23 manda Brady sobre Rodgers.
Estoy mirando la temperatura, 4 bajo cero, ¿eh?
Sí, y sensación térmica mínimo de 4 o 5 más. O sea, están helados en la banda cuando se sientan. Yo creo que alguno casi lo agradece, sentarse, ponerse el gorrito, la manta y esperar hasta que les toque salir al campo otra vez.
Y por cierto, hay un montón de gente en las gradas, ¿no?
Hay 6.500 que han pagado entrada y 3.000 entre familiares, empleados del club y sanitarios. Así que unos 10.000, que evidentemente no es lo que suele haber se lo he contado a Paco antes en el primer tramo, que en Lambeau Field, que es la catedral del fútbol americano, están todos los abonos vendidos desde 1960 y hay una lista de espera de 30 años. Es decir, se deja en herencia de abuelos a hijos, a padres, a nietos, se deja en herencia porque claro, es casi un honor, además de dejarle pasta y dejarle una casa, dejarle la entrada a un posible abono. Los Green Bay Packers, que siempre llenan, siempre cuento que es la ciudad más pequeña de las cuatro grandes ligas estadounidenses, 104.000 y pico habitantes tiene.
Muy bien, pues estamos pendientes de la resolución de esa primera final de conferencia. Recordamos cómo está la clasificación en primera división de nuestro fútbol. El Atlético de Madrid es líder con 47 puntos, 18 partidos. El Real Madrid segundo a 7, con un partido más. El Barça está a 10, con un partido más. Y cuarto es el Sevilla con 36, a 11 del Atlético de Madrid y un partido más también. El quinto puesto es para el Villarreal con 34 y cierran los puestos europeos la Real con 31 y la parte baja de la clasificación, los tres equipos que están ahora mismo en puesto de descenso, el Deportivo Alavés con 18, el Elche con 17 y el Huesca con 13. Eso sí, el Elche, que está a 2 de la permanencia ahora mismo, tiene 2 partidos menos que los demás. Hablamos, por lo tanto, del perseguidor, del principal perseguidor que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid, que es el Real Madrid. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Cómo ha cambiado el cuento después del partido de ayer?
Sí, la verdad es que sí, que fue una victoria convincente, cómoda desde el principio del Real Madrid, pero no falla el Atlético, así que la distancia es grande y con un partido más, aunque es cierto que el calendario del Real Madrid hasta que llegue la Champions y ese enfrentamiento en Bérgamo contra el Atalanta, a priori es bastante asequible. El Real Madrid se tiene que enfrentar al Levante, al Huesca, al Getafe, al Valencia y al Valladolid. 2 días de descanso de ayer Betoni después de la victoria en Mendizorroza. Hasta el próximo martes no vuelve el equipo al Tajo. Vamos a ver si Zidane tiene tiempo para estar en el banquillo del Alfredo Estéfano el próximo sábado, al igual que Nacho, que sigue en cuarentena y que espera ya esta semana poderse incorporar al entrenamiento de grupo. Está a punto de hacerse oficial la cesión hasta final de temporada del noruego Martin Odegaard. Se apunta desde Inglaterra que el Arsenal, que va a ser su destino, va a abonar al Real Madrid 2,8 millones de euros, se marcha sin opción de compra, por lo tanto se queda Zidane con 5 centrocampistas de la primera plantilla, y para ese siguiente partido contra el Levante se espera que Carvajal y que Sergio Ramos, que ayer no pudieron jugar contra el Alavés por lesión, estén ya recuperados y puedan formar parte del once inicial.
Muy bien. Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba.
Venimos de, o viene el Real Madrid en este caso, del empate a cero contra Osasuna en Pamplona, mal partido. Viene de la derrota de la Supercopa contra el Athletic, mal partido. Viene de la traumática eliminación contra el Alcoyano el pasado jueves. Y resulta que llega el partido de ayer y ofrece una versión que casi no habíamos visto esta temporada, con la recuperación incluso de algunos jugadores. ¿Esto cómo carajo se explica?
Pues no tiene explicación. La explicación es que es un Madrid muy irregular desde el principio de temporada. Y es lo que tiene que buscar, es la seña de identidad de este Madrid de aquí hasta, diría yo, el partido de Champions contra el Atalanta, debe ser la regularidad. O sea, lo que vimos el otro día, yo no digo de golear cada partido, pero sí ser un equipo regular, ir limándole un poco de terreno al líder sólido que tiene la Liga. El Madrid tiene que recortar 4 puntos al Atlético de Madrid hasta marzo. Digo 4 puntos porque son 7 los que tiene de desventaja y se enfrentan a principios de marzo. Bueno, si hay una viabilidad para atacar el título de Liga, es esa. O sea, o eres regular, el Atlético de Madrid lo está demostrando. Está siendo un líder muy, muy regular. El Real Madrid, el Barça, todos los perseguidores están siendo muy irregulares. Por lo tanto, de aquí a marzo, el Madrid debe de ser muy, muy regular, limarle todo lo que pueda y contar con que el partido en el Wanda tiene que ganarlo.
Claro, y entonces sería no hay otra. Ya, claro, neutralizar esos 7 y con el Golaveras te pones por delante. Joder, tienes la hoja de ruta perfectamente hecha.
Sí, porque es que no hay otra cosa en la que fijarse. Ahora mismo tenemos Liga Champions, no hay más competiciones, por desgracia.
Sí, señor. Lo que pasa es que ayer vimos también brotes verdes en la figura sobre todo de Hazard, ¿no? O sea, que son buenas noticias todo lo que deparó ayer. Después de una semana complicadísima, lo de ayer fueron todas buenas noticias.
Sí, fueron buenas noticias. A mí la salida de Odegaard no me parece una buena noticia. Como decía Miguelito, el Madrid se queda con cinco centrocampistas. Espero que Casemiro...
Y Fede Valverde lesionado ahora, ¿eh?
Claro, Fede Valverde lesionado. Isco pues no ha contado apenas para Zidane. Y los otros tres, pues todos sabemos que son 3 jugadorazos, pero que hay que tener atención con ellos. Hay un cúmulo de partidos, hay un cúmulo de minutos, y vamos a ver cómo atajan estos jugadores todo lo que queda por delante. Pero a mí me parece, podría decir, puedes con 5 jugadores de aquí al final, Liga Champions, ¿te puede valer? Evidentemente te puede valer, y con la calidad de estos 5 seguramente sí, pero claro, hoy está Valverde, en cualquier momento en el que se lesionen 2, solo te quedan 3, no puedes hacer un cambio de dibujo, a excepción de que parches o busques alguna solución a algún otro jugador.
Sí, lo que tiene que tener claro el aficionado del Real Madrid es que dices, el Atalanta, bueno, esta eliminatoria de Champions es muy
asequible. Joseba,
hoy le ha metido un mini al Milan en San Siro.
O sea, el Atalanta es de esos equipos que tiene bastante más juego que nombre. O sea, tú,
y sobre todo ese equipo de Moro, que como le salga el día bueno,
sí.
Ojo, ¿eh? Ojo,
sí, sí, sí.
De la liga, pero bien gorda además.
Es uno de esos equipos que el entrenador tiene muy claro a lo que juega y cómo lo planifica desde el principio de temporada. Y es de esos equipos que te dicen, ¿a quién te quieres enfrentar? ¿Al Milan o al Atalanta? ¡Atalanta! ¿Por qué? Porque no lo conozco. Me suena a equipo de Europa League. Me gusta más el Inter, el Milan, la Juve, suenan, tienen más poderío, ¿no? Pero yo creo que este equipo tiene bastante más fútbol que nombre.
Sí, señor. Moro, un abrazo fuerte, feliz semana, gracias.
Un abrazo.
Cuídate, hasta pronto. Miguelito, ¿algo más desde la perspectiva del Madrid?
Pues de momento nada más. No se esperan fichajes, por supuesto, y yo creo que no habrá más salidas, aunque de aquí a febrero... Habrá que esperar.
Pues esperaremos, porque todavía hay tiempo para ello. Hasta mañana, Miguel. Gracias.
Chao. Hasta luego.
Vamos a repasar los 2 partidos que se han disputado hoy, de los que no hemos hablado todavía. Por ejemplo, la victoria de Osasuna ante el Granada. Alberto Sanz Pamplona. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches. Osasuna parece que ha revivido 3 meses después de cumplir 100 años, ¿eh? Lo has dicho antes, 3 meses y 13 partidos. Nos ha costado volver a ganar, ¿eh?
Es que ha sido demasiado tiempo. Y fíjate, ganando, el salto que das, que al menos te quitas de encima el peso de estar en puesto de descenso.
Sí, como dices, ese triunfo con gracias a los tres puntos, o sea, Osasuna sale de esos puestos de descenso, un partido que significa un alivio, yo creo que para todo el osasunismo, pero en especial para Iagoba Arrasate, después de 13 partidos sin conocer la victoria. También hay malestar en la afición rojilla por ese arbitraje, también lo has mencionado, de Estrada Fernández, por una jugada que no sé ni cómo calificar, seguro que Pedro Martín lo hace mejor que yo, pero por ponerte otro ejemplo, por no centrarme solo en esa jugada, hay una cartulina amarilla, Manu Sánchez, después de despejar un balón y llevas un pisotón, que creo que es también un buen resumen de lo que ha sido el partido. Muchos nervios, porque Osasuna también con ese 3-1 ha recibido una expulsión, la de Roncaglia, y también hay que hablar de lesiones, porque Budimir, el autor de los dos primeros goles, ha tenido que quedarse en el descanso del vestuario, se espera que esté para Betis, y también Johnny, quien se ha ido con lágrimas del campo, pues espera que pueda estar como mínimo dos semanas fuera de los terrenos de juego. Iagoba Arrasate ha contado después del partido qué es lo que sintió tras ganar en ese momento.
Bueno, pues una inmensa alegría, sobre todo por los jugadores también que lo merecían y nada, pues tenemos que pasar por estos momentos durante el partido, pero bueno, cuando ha pitado pues una alegría, además ni me acordaba ya de que era una victoria en Liga, la sensación que sueles tener y bueno.
Y bueno, y ya queda bastante claro que lo de hoy ha sido un subidón tremendo para el equipo rojillo, porque evidentemente lo necesitaba. Muy bien, Alberto, sí. Gracias, un abrazo, hasta mañana.
Un fuerte abrazo a todos.
Y en Vigo, Santi Peón, hola Santi.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Estábamos maravillados con el Celta del Chacho Coudet después de su estreno en Sevilla, en el que no se sentó en el banquillo y en el que cosechó una derrota. A partir de ahí fue victoria, 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 empate, victoria. Y de repente ha desaparecido Iago Aspas y ha desaparecido prácticamente el Celta.
Sí, de hecho en 2021 el Celta no sabe lo que es ganar, ni en Copa, que fue eliminado, recuerdo, de manera vergonzante por el Ibiza de Segunda División B, y en Liga tampoco ha sido capaz de ganar. Y es verdad que hoy por lo menos ha sido capaz de por lo menos rascar un puntito frente a la Sociedad Deportiva Eibar, un partido que podemos decir, Joseba, sin miedo a equivocarnos, que tuvo poca historia, en el que los errores cerca de las áreas fueron los que propiciaron que llegaran los goles, tanto el primero del Celta, obra de Brais Méndez, como el tanto del empate, que fue un gol de Brian Hill, por cierto, el futbolista del Eibar, que fue uno de los más destacados del equipo de Mendilibar, junto con, sin duda, su portero, con Dimitrovic, que es un auténtico porterazo. Y como bien decías, un Celta que no carbura desde que no está Iago Aspas, que se lesionó el día 2 de enero en Valdebebas frente al Real Madrid. Desde entonces, como digo, el Celta no gana, algo que ha propiciado que su propio entrenador, que el Chacho Coudet, casi se tome medio a guasa, medio a broma, que estén a punto de batir un récord negativo con los malos resultados que acumula este Celta. Que, atención al dato, Joseba, 22 partidos el Celta sin Iago Aspas, tan solo ha sido capaz de ganar en una ocasión.
Casi que entramos en Guinness, ¿no? En cuanto al resultado. Ojalá no nos falte más, es la verdad, porque para nosotros es importantísimo en todos los aspectos, sobre todo en el futbolístico, ¿no? Que es el jugador más importante que tenemos y el que nos hace la diferencia.
Pues se lo toma con relativa tranquilidad el Chacho Coudet, ¿eh?
Sí, yo creo que no le queda otra, porque ahora mismo tiene varios frentes abiertos, veremos qué pasa con Olaza, que se le puede marchar, es un lateral izquierdo titular por ese acuerdo al que no llegan Boca Juniors y el Celta, que no está dispuesto a pagar casi 4 millones de euros. Es verdad que le han fichado a uno de los futbolistas que ha pedido, veremos si llega el recambio para la banda izquierda, en principio ese jugador del Benfica, ¿no? Franco Cervi, el argentino, pero que para que llegue tiene que salir antes Lucas Olaza, porque los dos ocupan plaza de extracomunitario. Tiene varios frentes abiertos. Es cierto que los resultados no acompañan, porque insisto que en 2021 el Celta no ha sido capaz de sumar los tres puntos, y veremos qué es capaz de hacer el Celta en su próxima salida, que no va a ser nada fácil, ¿eh? Que recuerdo se va a medir con el Granada del vigués Diego Martínez el próximo domingo.
Sí, señor, el domingo a las 6:30. Para ese partido sí se supone que llegará Iago Aspas, ¿no?
Sí, Iago Aspas sí. En principio va a recibir el alta médica en el arranque de esta semana, así que va a estar seguro para el próximo partido en Los Cármenes.
Muy bien, gracias Santi, hasta mañana.
A ti, Joseba, hasta mañana.
Vamos a Donosti, Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Gabón, muy buenas, Joseba.
Hoy se ha visto hecho realidad un anhelo de la dirección deportiva de la Real, y solo viendo las condiciones del contrato de Carlos Fernández, nuevo jugador del equipo Churi Urdín, pues queda claramente demostrado.
Sí, sí, apuesta total. Ha revelado Joaquín Aperribay algunas cláusulas de ese traspaso. Carlos Fernández firma un contrato hasta el 30 de junio de 2027, 6 años de contrato. Paga 10 millones de euros la Real Sociedad, más otros 2 en variables si se cumplen algunos pactos que han establecido entre las partes. Además, el Sevilla se asegura un 20% de la plusvalía en una futura venta. Estos son algunas condiciones que se han revelado. Quedan otras, porque también me cuentan que el Sevilla también quiere tener amarrado en corto, en cierta medida, a Carlos Fernández. Lo vende pero quiere tener siempre la estela de Carlos Fernández por si en algún momento tiene que ir con la chequera también a recuperarlo. A Odegaard ni se ha referido a él, confirmando lo que venimos contando en COPE, que no han ido en serio a por el noruego. Para William José solo ha tenido palabras muy buenas y debido a las cláusulas de confidencialidad no ha revelado ningún detalle del contrato de cesión. Y por último, Joseba, el presidente, cerró la comparecencia asegurando que salvo que surja algo, la Real cierra el mercado de fichajes. Ya sabes que el pueblo aquí quiere un central, pide un central. Bueno, pues se ha encargado de subrayar que sería un flaco favor para la cantera firmar un central ahora mismo.
¿Puede pasar algo? Pues podría pasar, pero no porque estemos activos en el mercado. Quedan 5 días, ahora lo que tenemos que ir es a Betis a ganar y prepararnos para ganar en Villarreal. ¿Haríamos un flaco favor o yo creo que iríamos contra nuestro propio pensamiento si hubiésemos mirado centrales? En ningún caso nos hemos planteado incorporar un central. Y además, sinceramente, creo que los centrales que va a incorporar la Real Sociedad a futuro son los centrales que están en el segundo equipo.
Marco, hay mucha gente que no se ha explicado porque la Real no ha ido más a saco a por Martin Odegaard viendo el rendimiento que dio en el equipo de Churriurdín. Pero claro, cuando tú te enteras de que el Arsenal va a invertir 2,8 millones por un jugador por 5 meses, entonces dices, vale, perfecto, explicación claro, dada.
Y luego otra cosa, Joseba, que un camino es el que abre Joaquín Aperribay en plan institucional y oficial, y otro es el trabajo que hace la dirección de fútbol, Roberto Labbé, que por supuesto está atento al mercado, que por supuesto establece llamadas, se informa, como debe ser, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo que hemos contado estos días, que tú te sientas a la mesa y pasa lo que tú estás contando, ¿no? Que de repente ves que está el Arsenal, que también está curioseando el Ajax, que hay equipos de la Bundesliga que también lo quieren, y dices, bueno, pues yo aquí no puedo jugar.
Pues no. Hasta mañana, Marco, gracias.
Agur.
Hasta mañana. Angelito, ¿cómo va el partido? Vaya, que por cierto, lleva ya casi 3 horas el partido, ¿no?
Sí, suelen durar eso, ¿eh? Yo creo que va a acabar eso, 12:15, 12:20.
Todavía le queda, van a ser 3 horas.
Sí, 4:48 y bueno, va a durar, ¿eh? 4:48 es lo que marca el reloj, pero evidentemente se tarda mucho más. Brady se había ido totalmente del partido, hasta el 28-10 era Tom Brady, a partir de ahí parecía un rookie nervioso y cometiendo bastantes errores, lanzando pases muy, muy sencillos de interceptar. Bueno, pues se ha vuelto a enchufar y ya está en la yarda 30 arriba. O lo que es lo mismo, cerquita de volver a anotar, mandan los Buccaneers 28-23 y además tienen bola en la yarda 28 rival, así que pinta rojo el partido, aunque todavía a Rodgers le va a quedar tiempo para remontar.
Bueno, pues además del fútbol americano y del fútbol, de los que ellos llaman soccer, esta madrugada había grandísima expectación por ver la vuelta de Conor McGregor al octágono, a la UFC, y lo ha hecho de forma absolutamente inesperada. Se enfrentaba a Dustin Poirier. Juan Saura es uno de los mayores expertos de UFC en España. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Pues vaya vuelta más, no sé, no sé ni cómo calificarlo, pero inesperada desde luego y frustrante, bueno, también, ¿no?
Sí, yo creo que el combate de ayer sirve para ver lo imprevisible que son las MMA. O sea, si tú ves el combate, bueno, pues Poirier sale a hacer un buen trabajo en el clinch, va desgastando al irlandés, y poquito a poco McGregor empieza a encontrar la distancia, se empieza a sentir cómodo, empieza a tener pegada, mucha precisión, como es habitual en el striking, y yo creo que al final se hace con el primer asalto. El segundo asalto empieza un poquito con la misma dinámica, y en un intercambio de golpes, tú piensas que también son guantillas de 4 onzas, muy pequeñitas, en un intercambio pues consigue conectar un crochet Poirier con un después de una finta, Y lleva al irlandés al suelo, y como resultado da esa imagen tan viral, ¿no?, de McGregor durmiendo contra la verja.
Joder. Es que a mí lo que me ha sorprendido es que Poirier ha encajado 5 o 6 buenas manos de McGregor, pero cuando McGregor ha encajado la primera clara, ya le han temblado las piernas y a partir de ahí no se ha podido recuperar.
Bueno, a ver, no estamos hablando de ningún cojo, ¿eh? Dustin Poirier es el número 2 de la división del ligero y también es conocido por ser un striker sobresaliente. Es verdad que McGregor no consigue finalizar con esos buenos golpes, porque hay algunos golpes muy precisos a lo largo, especialmente del final del primer asalto, pero en cuanto Poirier le enganchó, pues le llevó al suelo, y en el momento que toca el suelo sí que hay un último croché, una especie de croché voleado hacia abajo, que es la estocada final.
A pesar de eso, McGregor se ha llevado, por un combate que ha durado 7 minutos, creo que han sido, $5 millones, ¿no?
5 millones, y déjame decirte una cosa, porque es que este combate se pactó prácticamente entre Poirier y McGregor en redes sociales, y no iba a ser en UFC, iba a ser de carácter benéfico. Lo que sí que se ha sabido es que el irlandés, que McGregor, de esos 5 millones, ya ha entregado medio millón de euros a la asociación benéfica a la que iba ese dinero. Y luego además hay que sumarle el porcentaje del pay-per-view, que seguro que es una cifra jugosa.
Y lo que ha dejado claro el irlandés es que no se retira, ¿no? Va a seguir en esto.
Yo creo que no se va a retirar. O sea, la división está súper emocionante ahora mismo. Teníamos a Khabib viendo el combate, que dijo los días previos que si veía algo interesante volvería. Ahora yo creo que la afición pide un combate contra Poirier. El problema es que a Poirier, como a casi toda la división, ya le ha ganado. Y hay nombre como el de Oliveira, que es el máximo finalizador de la historia de la UFC, tercero en el ranking actualmente, si no me equivoco, que yo creo que podría ser el nombre al que se enfrentase Khabib si vuelve por el título. Pero McGregor tendría que enfrentarse a algún nombre, que es lo que te digo, los 5 o 6 primeros de la división son nombres muy complicados, así que sería casi un doble o nada para McGregor, porque una derrota más sería pues muy dura para él.
Y sería prácticamente el fin de su carrera. Muy bien, estaremos atentos. Gracias, Juan, un abrazo, hasta mañana.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego.
Angelito, por el mismo precio, cuéntanos lo bien que está Carolina Marín.
Sí, está a las mil maravillas. Lleva 10 partidos en 2021 y no ha cedido un solo set, y dos de ellos ante la número 1 del mundo, o sea que está al nivel que se fue antes de aquella lesión de rodilla gravísima. Y desde luego que la única pena, me lo decía alguien de su equipo el otro día, es que no sean los juegos ya, porque está para ganarlos. Viene ahora otro torneo en Tailandia, por cierto, que ya es el torneazo, porque es la Copa de Maestras, el Masters final con las mejores del mundo, a ver si también lo gana. Pero bueno, de momento dos torneos en Tailandia, los dos para ella, los dos ganando en la final a número uno y, repito, sin ceder un solo set. Estaba muy contenta, yo podía hablar con ella esta mañana y evidentemente está encantada y con ganas de mucho más. Y ya te digo, deseando que haya juegos, por supuesto, y que sean lo antes posible.
Pues vamos a ver si son los juegos en julio o hay que pasarlos a 2032.
Ay, ay.
No sé, está delicada la cosa. Hay que recordar que está delicada. Llegados a este punto, vamos a saber cuál es la opinión de nuestros oyentes a través de las redes sociales. Alberto Arauz, hola Arauz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando como siempre. Es una maravilla leerlos. En el 637-230010, ese es nuestro WhatsApp del partidazo. Y hoy, como todos los domingos, también en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Decía un oyente: me gusta ver cómo sacan pecho los atléticos. Que den gracias al Barça por regalarles a Suárez. Esa es la clave de que ganen la Liga, si es que al final la ganan. A ver si al final las ligas las ganaba el Barça por Suárez en vez de por Messi. Quería remarcar esta noche que cuando no juega Messi, Jordi Alba es un lateral del montón, decía otro. Otro se quejaba del arbitraje en Pamplona. Dice: bochornoso arbitraje esta tarde en Pamplona. La vida sigue igual. Yo esto de la NFL, dice otro, no lo entiendo. Cuando era pequeño pensaba que por qué los americanos, con lo listos que son, no hacían un balón redondo. Y hay otro oyente que dice: por favor, me gustaría que en el tertulión de esta noche le preguntéis a Isaac Fouto sobre el penalti que le pitaron al Zaragoza contra el Albacete. Es escandaloso, y más todavía porque el árbitro fue a verlo a la pantalla. Y escucha, Joseba, porque hay otro oyente que comenta cómo va esta liga.
El Barça a 10 puntos, y a quien os queréis cargar es a Zinedine Zidane. Todos los medios, vaya, así os va.
Pues sí, así nos va. Pues ese, el penalti de la Albacete Zaragoza, es que es una cuestión que no se ha comentado en Tiempo de Juego a lo largo del fin de semana. Entonces yo creo que es necesaria la presencia de Fouto. Mira cómo se ríe Pedrito. ¿Está Fouto? Fouto, hola.
Hola, hola, ¿qué tal, Joseba? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy buena.
Bien, ¿y tú?
Muy bien, aquí estamos. Escuchando atentamente.
Muy bien, como tiene que ser.
Una auténtica alegría para mis oídos escuchar tu voz.
¿Y tú qué opinas del penalti? Es que Pedrito ha dado su opinión unas 380 veces y se ha peleado con todos los integrantes de la redacción de deportes de COPE. Así que
ya lo he escuchado. Yo tampoco estoy de acuerdo con Pedro, a mí me parece que no es penalti, pero tampoco me parece que sea algo escandaloso, porque evidentemente, pues sí, se puede interpretar lo que ha dicho Pedro Martín. Es que lo que ha explicado Pedro Martín no está mal explicado. A mí me parece que llega antes al balón y creo que no es penalti. Pero insisto, es una jugada que tampoco me parece que sea un escándalo. Escándalo, yo qué sé, no dar un gol que entra, pero escándalo eso, tampoco es que catalogamos como escándalo. Arde no sé qué, arde Zaragoza, arde tal. Oye, a mí, insisto, me parece que no es penalti, pero bueno, tampoco es una jugada como para que se acabe el mundo.
Vale. A Pedrito no te voy a pedir opinión, Pedrito. O sea que...
Sí, Pedro ya lo ha dado, pero oye,
¿tú crees?
Está,
Yo he dicho todo lo que tenía que decir, dice. Estoy mirando el acta del Las Palmas Leganés, que ha terminado con 9 jugadores el conjunto pepinero. Y vamos a escuchar primero las quejas de Pep Lluís Martí, del técnico del Leganés, ante la actuación arbitral.
En el cómputo general del partido, ¿se siente el Leganés perjudicado tras la actuación arbitral?
Sí. No te puedo contestar más porque tampoco me dejan. Pero sí.
Bueno, pues
yo he visto todas las jugadas polémicas de ese partido, Joseba, sí. Y creo que en todas ha acertado el árbitro.
Bueno.
En todas. O sea, no hay ninguna que diga, aunque sea ni dudosa. O sea, yo creo que en todas ha acertado el árbitro. Sinceramente te lo digo, ¿eh?
Vale, vale. Bueno, pues hablaremos de los arbitrajes también, como es habitual en el tertulión de los domingos. Pero antes, el mensaje que no debemos olvidar y que nos trae, como siempre, Gemma Santos. Hola, Gemita.
Hola, Joseba, Gabón. Buenas noches a todos. Desde luego que no podemos olvidar cómo nos cuidan nuestros amigos de Berti. Cada día más, si cabe. Porque fíjate ahora mismo qué regalo hay para todos nuestros oyentes. Un descuentazo del 40% en el seguro de coche. Sí, ¿cómo te quedas? Casi la mitad. Pero es que encima en Berti ya sabes que puedes realizar todas tus gestiones sin salir de casa. Sí, desde el móvil, con un simple clic. Es todo sencillísimo en Berti.es. Puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, puedes hacerlo todo. Y lo dicho, para que todo sea aún más fácil, regalazo del 40% de descuento en el seguro de coche. Y además, ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Berti.es.
Buena semana, Gemma, gracias.
Igual, agur. Agur.
Angelito, ¿Packers qué es?
Empacadores.
Empacadores. O sea, son bucaneros contra empacadores.
Eso es. Piratas, bucaneros contra empacadores. Y por cierto, field goal de los Packers, yo creo que deberían igual haber arriesgado y buscar. Pero bueno, como tienen tiempo todavía y 3 tiempos muertos, 2-0-5 para el final, gana de 5 Tampa Bay Buccaneers. 31-26, hay partido, la defensa de Packers los tiene que frenar y darle algo de tiempo a Rodgers para hacer magia.
Vas a reventar el tertulión cada vez que haya un touchdown.
No tengas ninguna duda.
¿Ah, sí? ¿Has pedido permiso al director del tertulio?
No, pero ni falta se queda que mejor, así vale. Se asusta como tú antes.
Vale, vale. Pues ala, empezamos el tertulio.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.